Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo es una noche de apps o de apps, pero no de las apps que utilizamos normalmente en nuestro celular, que también son útiles, sino particularmente de aquellas que tienen el potencial de transformar la República Dominicana, aquellas que permiten que una mejor coordinación en negocios entre el sector público y el sector privado, pues desarrollemos infraestructuras que de otra forma serían muy complejas y que en realidad permiten no solo crecimiento económico, sino usualmente desarrollo económico, bienestar para la población y aliviar en buena parte las finanzas del Estado, permitiendo que el dinero privado y la ejecución privada brinde bienes y servicios que de otra forma posiblemente tomarían muchísimo tiempo en ser una realidad. Los que siguen Sumas ya saben que para hablar de estos temas tenemos a nuestro querido y distinguido licenciado Rafael Dixon Morales, y precisamente esta noche él nos acompaña aquí en Sumas. Rafael, ¿cómo estás?
Santiago, ¿cómo va todo? Un placer para mí siempre estar aquí en Sumas y compartir contigo y con todos nuestros oyentes. Así que, nada, seguir hablando y aportando, y profesionalizando y transmitiendo conocimientos sobre un tema tan importante y tan necesario como esas alianzas, esos proyectos donde necesitan la vinculación tanto del sector público como del sector privado. Y para eso estamos aquí, para hablar un poco de eso.
Pues Rafael, parece ser que este tema ha despertado el interés de parte de nuestra audiencia. Y de hecho, te confieso que hace poco hablábamos contigo sobre la primera ejecución de una APP aquí en la República Dominicana. Hablábamos de Arroyo Barril. No sé si recuerdas que nos hablabas de eso.
Sí, claro.
Bueno, pues basados en eso, entonces nos han vuelto a preguntar sobre esos procesos de APP. Es decir, cuando existe un privado que quiere participar en un proceso de APP, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el proceso en sí? Y si existen algunos beneficios para quien propone la APP, ¿cómo funcionan? Bueno, etcétera. ¿Dónde se debe hacer? Si hay pliegos, si se trata de una especie de subasta, ¿cómo funciona usualmente? Así que, Rafael, ese sería el tema de esta noche. ¿Te arriesgas a ayudarnos a resolverlo?
Bueno, hablemos un poco sobre estos temas. Yo creo que, tomando en cuenta que cada vez más siguen existiendo proyectos público-privado, yo creo que esa va a ser una tendencia cada vez más acentuada, principalmente para proyectos de infraestructura pública o proyectos de gran relevancia como el que recientemente también se anunció sobre el desarrollo de Cabo Rojo, donde ya a través de un proceso competitivo y una revisión, pues se ha seleccionado a un agente del sector privado para que colabore también con el gobierno a desarrollar toda esa zona. Me parece interesante lo que propones y compartir un poco sobre qué pasa cuando el sector privado presenta, ¿no?, una propuesta, un proyecto. Recuerden que en nuestro país nosotros tenemos dos vías principales de establecer o proponer proyectos de alianzas público-privada. Uno, donde se origina en el sector público, donde las entidades contratantes, conjuntamente con la Dirección General de Alianzas Público-Privada, establece y estructura un determinado proyecto. Y luego está los proyectos que se originan a través del sector público mediante una iniciativa privada. Y en este caso, yo quisiera hablar un poco sobre esto, porque en una primera etapa de las APP, pues fue el sector privado que motivó o presentó o introdujo la mayor cantidad de proyectos de alianza público-privada, para que fueran analizados. Entonces, en esta etapa, en la modalidad de iniciativa privada, la normativa establece una serie de requisitos y normas. Todos estos procesos se realizan y se hacen ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Y yo quisiera transmitir el día de hoy prácticamente dos ideas principales. Sabemos que este es un segmento muy específico con unos tiempos que hay que respetar, pero las dos ideas que quiero transmitir. La primera, cuando hay una iniciativa privada, no necesariamente se le va a adjudicar al propio proponente. Es
Okay.
decir, que yo preparé un proyecto, se lo someto a la Dirección General de Alianza Público-Privada para que lo revise cumpliendo una serie de requisitos. Y lo primero es que tiene que haber un proceso competitivo. Es decir, tiene que, si ese proyecto es declarado de interés público, hay que hacer una licitación para que lo entiendan los oyentes. Y no se le adjudica necesariamente a ese proponente, a ese originador privado. Primer elemento. Que mucha gente a veces pensaba que, bueno, como yo deposité mi proyecto, a mí que me lo van a adjudicar. No, usted tiene que competir con otros oferentes. Si hay oferente, porque si no hay oferente, pues la Dirección General de Alianza Público-Privada pasa a analizar la propuesta que se proponga. Y el segundo elemento que quiero transmitir, y ahí, Santiago, tú abundarás o aplicarás, ¿cuáles son las ventajas entonces que un privado presente un proyecto? Bueno,
Claro, porque imagínate el privado que se pone a hacer todo el estudio, a sustentar, a gastar recursos, a gastar tiempo. Pues digamos que lo que uno estaría esperando es que por lo menos tenga ciertas ventajas durante el proceso de adjudicación de ese proyecto. Entonces, si existe realmente, no existe. Bueno, además, creo yo, pues además de la proximidad y la confianza que se genera cuando se van presentando proyectos y uno va ganando reputación y va ganando reconocimiento al interior posiblemente de quienes tienen que ver con estos procesos, ¿no? Pero además de eso, ¿hay algo adicional para quien propone?
Claro, mira, sí, recuerden que todos estos proyectos hay que invertirle mucho tiempo y hay que hacer estudios y se gasta plata. Entonces, la principal ventaja que tiene el originador, primero, es que va a conocer el proyecto más que nadie, pero al mismo tiempo va a tener una ventaja, como yo le digo, aquí cuando hacen carreras, le dan una gabela o una ventaja adicional que por lo general oscila, conforme a la ley, a la normativa, entre el 2 y el 5% expresada por lo general en la evaluación económica, en su evaluación económica. Es decir, que, y obviamente todas estas disposiciones, es decir, en cuál va a ser el porcentaje expreso, va a ser establecido en el pliego de condiciones. Es decir, primera ventaja. Bueno, yo sometí mi proyecto, vamos a suponer, de un monorriel que conecta el centro de Santo Domingo con el aeropuerto internacional de las Américas. Bueno, yo si participo voy a obtener como mínimo una ventaja de un 2% en mi evaluación económica y como tope un 5%. Eso lo va a determinar el pliego. Y el segundo beneficio es que si por alguna razón yo no soy el adjudicatario, es decir, si hay otra mejor oferta o el Estado opta por realizar esta iniciativa privada, convertirla en una iniciativa pública, debe de compensar, debe de reembolsar los costos y los gastos en que incurrió el agente privado realizando los estudios, los análisis que incurrió para presentar la iniciativa privada. Y obviamente este monto va a ser cubierto en su totalidad por el adjudicatario nuevo que sea, o por el adjudicatario del proyecto. Entonces, esas son las dos principales ventajas de por qué un agente privado pues, puede motivarse a realizar un proyecto de alianza público-privada, entre otras adicionales, pero me refiero a las ventajas competitivas y económicas cuando él prepara un determinado proyecto.
Oye, y para quienes no conocen mucho de esto, pues pareciera que cerca del 2 al 5%, pues no es mucho, ¿verdad? Cuando le dicen, oiga, tiene una ventaja del 2 al 5%, pero recordemos que estos proyectos normalmente, ¿de qué montos se tratan, Rafael? Son montos bastante significativos, donde un 2 o un 5% te puede marcar la diferencia o no tanto.
Sí, bueno, claro, sí, imagínate, aquí estamos hablando de la evaluación económica, no de la evaluación técnica. Por lo general, aquí lo va a determinar el pliego, pero hasta que te den un 1% puede ser la diferencia entre una oferta y otra. Es decir, el originador siempre va a tener una mayor ventaja o va a tener, como yo le digo, una gabela, un carril de adentro para obtener el proyecto. Y en adición es el participante que más conocimiento tiene porque ha estudiado, ha analizado esto por mayor tiempo. Entonces, sí, esto es relativamente efectivo y las estadísticas a nivel internacional te dicen que cuando hay normativas de esta naturaleza, en más de un 90% de los casos, el originador es el que termina siendo adjudicado. Y solo entre un 2 y 10% aproximadamente varía, es que se adjudica a otra persona. Es decir, que esto es importante, esa ventaja que se le otorga es importante. Y el segundo elemento es que si por alguna razón se adjudicó a otra persona o el Estado lo declara de interés público, bueno, el valor que ha y el costo que ha invertido, pues es reembolsado. Recuérdense que aquí usted puede haber gastado 2 o 3 millones de dólares para analizando en un proyecto por una serie de estudios y horas que se invierten para prepararlo, dependiendo de la magnitud, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí todavía no tenemos experiencia en República Dominicana porque al día de hoy no se ha hecho uso de esta disposición en términos concretos, pero es importante que los agentes privados sepan que existe y esta es una de las principales ventajas que tiene al dedicarle el tiempo o preocuparse a presentar un proyecto al Estado, a la Dirección General de Público-Privada, para que sea analizado.
Rafael, importante que tú señalas entonces, por lo que nos dices, que existen varias evaluaciones. Una es la financiera, de la cual ya nos hablas, pero a nivel técnico, en esa evaluación técnica, ¿también existe algún tipo de beneficio para el proponente o ahí sí estamos a la par y simplemente el beneficio es en términos financieros?
Muy buena pregunta, Santiago. Ahí estamos a la par, porque recuerda que el proyecto yo lo deposito, pero el Estado, es decir, el sector público, la entidad contratante puede hacer modificaciones. Y una vez aprueba el proyecto, entonces invita a que hayan manifestación de interés, es decir, que le diga al sector privado, mire, yo tengo esta iniciativa, díganme si hay algún otro interesado en depositar. Si aparece otro en someter su propuesta, si aparece otro interesado, entonces se abre el procedimiento competitivo y ahí entonces se analizan las propuestas técnicas en igualdad de condiciones de manera que haya hecho el sector público. Y la ventaja se traduce en el aspecto económico
Económico.
que puede llegar a tener mucho peso en las evaluaciones y por lo general es importante. No es que el proyecto tenga que ser el más económico. De hecho, la propuesta técnica por lo general en estos proyectos tiene mayor valoración. Pero
Perdóname, esa era una pregunta que te iba a hacer precisamente, y es la evaluación técnica. ¿Es como un tipo licitación de cumple, no cumple, o la evaluación técnica es mucho más que eso y revisa la propuesta que se está haciendo en cuanto a la gestión, en cuanto a la ejecución, en cuanto al desarrollo como tal del proyecto? Sí, soy claro, es decir,
Sí,
hay...
sí, sí.
Ok, perfecto.
La normativa dominicana habla del cumple o no cumple. Por eso cuando en APP hoy día. Por eso cuando yo cumplo las condiciones, especificaciones técnicas, yo paso evidentemente a revisar la parte económica y la ventaja aquí es fundamental porque con un 1% yo puedo, si ambas propuestas técnicamente cumplen, hacer una diferencia. Desde el punto de vista práctico, como han sido muy pocos los proyectos que se han licitado y ejecutado bajo esta modalidad, no tenemos experiencia relevante para decir, pero de uno u otro. Pero en otros países, no solamente la evaluación es de cumple o no cumple, sino que hay una valoración económica en la propuesta técnica, por decir algo, de un 60%, de un 70%, y el otro porcentaje económico pasa entre un 40, un 30% en la oferta económica, y ahí el análisis entonces es distinto y el impacto de la evaluación económica es menor que en aquellos casos donde la normativa ha optado por determinar si cumple o no la propuesta.
Oye, Rafael, para aquellos que quizás están interesados, ¿cómo hace uno para conocer qué proyectos de APP se van a abrir próximamente? Es decir, yo quiero participar en diversos proyectos de alianzas público-privadas porque soy una empresa o un consorcio gigantesco que se encarga de construir infraestructura, digamos que se trate de eso. Y entonces, ¿yo cómo hago para enterarme de que efectivamente hay alguna iniciativa que se encuentra, estaría bien decir, en periodo de licitación o algo así? ¿Cómo se llama técnicamente ese periodo?
Sí, bueno, ahí está, el nombre técnico es proceso competitivo, pero la principal fuente de información para cualquier interesado es la página de la Dirección General de Alianzas Público-Privado y tiene toda una sección del banco de proyectos de APP donde se establecen y se encuentran establecidas todas las iniciativas que ha conocido la DGAPP, que desde su inicio son más de 30 proyectos, de los cuales solamente se han declarado de interés público aproximadamente 5, 6. Y de esos 5 o 6, solo se ha hecho una adjudicación, que era lo que hablábamos el día pasado, Río Barrito. Entonces, actualmente, si mal no recuerdo, hay como 8 procesos. O menos de 10 procesos en evaluación y las que están las que están declaradas de interés público y consecuentemente en espera de algún proceso competitivo son 3. Ahí está la inspección vehicular, el proyecto de inspección vehicular que cualquier interesado pudiera participar al respecto. El otro, me parece que hay un proyecto del Servicio Nacional de Salud vinculada a la hemodiálisis, ahí se puede también buscar el estatus de eso. Y finalmente el tema de o un proyecto del pasaporte, que son los 3 proyectos concretos que se han declarado, que están todavía con posibilidad de ser declarados. Iniciado el proceso competitivo y ahí que es básicamente para que la gente entienda una licitación, pero aquí se denomina proceso competitivo. Un proyecto que tuvo, pero fue declarado desierto, que se conoció, que en algún momento se habló mucho, fue la carretera del Ámbar, pero ya ese proceso, pues ya no se va a ejecutar porque fue declarado desierto, es decir, se hizo un proceso competitivo, se llamó a que hubieran participantes, pero como quedó estructurado el proyecto por parte del Estado, no fue lo suficientemente atractivo al sector público y por eso no hubo no se presentaron ofertas. Ahí yo creo que fue un error del Estado no hacer algunos ajustes que permitiera, porque recuerdan que esto tiene que ser atractivo para todas las partes. Y entonces ese proyecto fue declarado desierto. Ese es más o menos un estatus así muy rápido de cómo van los proyectos hoy día. Y bueno, cualquier agente privado pudiera realizar un proyecto que tenga una serie de características que están, hay unas normativas, podemos hablar de eso luego, y a seguir profundizando sobre las características que tiene que tener un proyecto para ser sometido bajo la ley de alianza público-privada, sea por el sector público o el sector privado.
Me parece muy interesante que habláramos de eso en el futuro. Por ahora, Rafael, pues se nos agotó el tiempo. Tú haces que pase rapidísimo con este tema tan interesante y te esperamos próximamente aquí en Sumas nuevamente. Gracias por acompañarnos esta noche y por ilustrarnos con el conocimiento que tienes de las alianzas público-privadas aquí en la República Dominicana. Ojalá que más gente buena como tú siga vinculándose a este tipo de procesos, a este tipo de iniciativas, porque son iniciativas que definitivamente construyen un mejor país. Muy buenas noches, querido Rafael.
Gracias a ti, Santiago, y a todos. Hasta la próxima.